Efesios capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 18 hasta el 23. Vamos a estudiar la primera oración de Pablo en esta epístola, pero la segunda parte. Y veamos así, 1:18 de Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Primero, como digo, esa es la segunda parte de la primera oración. Hay dos oraciones en esta epístola, una en capítulo 1, otra en capítulo 3. Y estamos ahora estudiando la segunda parte de la primera oración. Obviamente estudiamos la primera parte la semana pasada. En la primera parte de esta oración, el apóstol oró para que Dios le diera a los creyentes de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí lo encontramos en versículo 17, ¿verdad? Que dice que rogó al Señor que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso está ahí. So, vemos entonces que en la primera carta, en la primera parte de esa oración, Pablo estaba orando para que ellos conocieran al Señor mejor y que Dios les diera un espíritu de entendimiento, de luz, de sabiduría y revelación. ¿Cómo? ¿En qué? En el conocimiento de Él, de Cristo. Pero en la segunda parte encontramos aquí, Él quiere que nosotros aprendamos también en la segunda parte que el apóstol está orando para que comprendan más, con más ampliamente, el llamado que recibieron en Cristo y todo lo que implica ese llamado. Entonces vemos que primero él oró para que conozca mejor al Señor, después él oró para que conozca mejor su llamado. Y muchas veces nosotros enfocamos en otras cosas. Y de veras, como hemos visto la semana pasada, no crecemos en nuestro conocimiento de Cristo. Yo no espero que un bebito de un mes, aunque de 3-4 meses, recién nacido, conozca bien a sus padres. Pero yo sí espero que un niño de 4 o 5 años ya conoce quién es su papá y su mamá. Y yo espero que un niño ya de 10 años conoce más. Y un joven de 15 que conozca muy bien. Y un adulto que ya tiene 30 años conozca muy bien a sus padres. Y que tenga una buena relación y aprecio por ellos. Si ves, un bebito de unos meses y un hombre de 25 o 30 años, los dos no dejan de ser ni más ni menos hijo por su edad. Un hijo es un hijo para un padre que tenga un mes, que tenga 10 años, que tenga 40 años. Un hijo sigue siendo un hijo. Lo que cambia no es la relación. Él sigue siendo un hijo o una hija. Lo que cambia es su madurez y su aprecio. Y el conocimiento de su padre o su madre. Y eso es lo que Pablo quería para ellos. Yo no quiero repetir el tema de la semana pasada, la primera parte de esa oración. Mas es eso lo que él pidió. Oró por ellos. Y es lo que yo creo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que crezcamos más en nuestro conocimiento de Él. Yo espero que nuestro conocimiento de Cristo es un conocimiento vibrante, con vida, y no algo rutinario y automático como un mecánico. ¿Entiendes? Es muy importante eso. Mire, ¿cuántos padres sufren, madres sufren cuando los hijos crecen y no demuestran ningún amor para con ellos, ningún aprecio? Eso quebranta el corazón. Eso es muy doloroso. Bueno, ¿cree usted que nuestro Padre Celestial, cómo se siente Él? O Cristo Jesús, ¿cómo se sentirá Él cuando nosotros no crecemos en nuestro conocimiento, no maduramos? Estamos repitiendo el primer grado todos los años en vez de graduar de high school, secundaria, ¿verdad? Y después ir a colegio, universidad. Todavía estamos en primer grado, pero con tantos años en la fe. Y es un peligro que todos riesgamos. Nunca cree que usted está más allá, fuera de alcance de este peligro. Usted puede caer en eso. Yo puedo caer en una relación rutinaria con el Señor. Una relación muerta casi, fría. Entonces tenemos que cuidar. So, vemos aquí ahora, entonces en esta segunda parte, Él está enfocando ahora simplemente que ellos comprendan más ampliamente su llamado. ¿Quién es que les llamó? ¿A qué los llamó? ¿Qué es lo que implica todo eso? Entonces, primero, en versículo 18, la primera parte, dice aquí, en 1:18, es la oración, es continuación de la oración, que de espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. En 17 termina con coma, no con punto, y sigue. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que abriendo los ojos de vuestro entendimiento, es decir, que conozcan más, que sepan más, que sea más amplio su visión, su entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza, no de aquel, Cristo no llamó, no es un llamado de esperanza, es un llamado a la esperanza, dice aquí. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él primero oró por un amplio conocimiento de su llamamiento. Que cada creyente, incluso nosotros, aunque estaba orando por los efesios, se puede nosotros aplicarlo a nosotros. Somos cristianos también. Entonces, Dios desea, Pablo deseaba para ellos y Dios desea para nosotros un amplio conocimiento de nuestro llamamiento o de llamamiento de ellos en el caso aquí. Primero, hermanos, ustedes de ver a cada uno aquí, ¿comprende muy bien a qué fuiste llamado? ¿Entiende muy bien? ¿Sabe la iglesia? La palabra iglesia, que es decir, los llamados de afuera. Fuimos llamados fuera del mundo a su reino, a su presencia. La iglesia son los llamados. Y nosotros fuimos llamados. Pero ¿qué es? ¿Qué tipo de llamamiento es? Ahora, yo puedo, hermano, dar muchas listas. Nada más quiero poner lo que yo sentí era para hoy, para este mensaje. Aquí tengo cuatro cosas que describe nuestro llamamiento. Si eres salvo porque Dios te llamó, nadie busca al Señor. No hay nadie que busca a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. Muy importante entender eso. Nadie aquí tomó la iniciativa de buscar a Dios. Fue Dios que tomó la iniciativa de buscar a nosotros. Primero fuimos llamados con llamamiento santo. Mira conmigo a segunda, y vamos a regresar a Efesios, que esa es la base de lo que estamos estudiando. Pero vamos a segunda de Timoteo, y algunos de ustedes batallan para encontrar libros, son nuevos en la fe, yo entiendo. Nada más presta atención o mira a su prójimo donde lo encontró. Ok, no sé, pero, ¿sabe? En las escuelas cuando está tomando exámenes no puedes mirar y hacer cheating, dicen, está haciendo trampa. Aquí puedes hacer trampa, mira a tu vecino dónde está. Y tú encuentras el libro y el versículo, ¿ok? Aquí se puede hacer trampa, no hay problema. Ok, so, en capítulo, ustedes miren aquí en segunda, perdón, segunda Timoteo capítulo 1, mire versículo 9. que no debemos de avergonzarnos de nuestro testimonio del Señor, pero versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahora mire, ¿conforme a qué? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es lo que acabo de decir en Efesios capítulo 1. Quiere decir que nuestro llamamiento es un llamamiento santo. No es un llamamiento cualquiera. Entonces, Dios nos llamó a ser hombres y mujeres santos. Nos llamó a la santidad. Porque el que nos llamó es santo. Y él dice, sed santo porque yo soy santo. Es algo muy que todos ya saben, la Biblia dice eso. En Levítico y se repite en Pedro. Pero el sed santos porque yo soy santo. Lo vemos entonces aquí. Nosotros fuimos llamados a un llamamiento santo. Ahora, muchos tienen una idea errónea y piensan, bueno, entonces, yo ya no puedo tomar, yo ya no puedo hacer esto, no puedo ir con mis amigos acá. Hermanos, Dios sí nos llamó para dejar el vicio, una vida viciada. Dios nos llamó para podemos decir, a la santidad. Pero es mucho más que dejar de tomar y fumar y, o a tomar drogas o vivir una vida como mujeriego o una mujer con hombres. Es más que eso. Todo tu ser es afectado. Cristo nos llamó a la santidad porque Él quiere ser Señor de nuestras vidas. Quiere decir que la santidad no es dejar de hacer cosas. Es vivir una vida dedicada al Señor. Es lo que es. No quiere decir que yo no puedo ir boliche con mis amigos o mi familia. No quiere decir que no puedo ir camping. No quiere decir que no puedo ir a la playa. No quiere decir que no, yo tengo que vivir una vida de un monje nada más encerrado en un monasterio. No. Eso es lo que el mundo quiere que la gente cree. Que una vida santa es una vida restringida y tú no puedes hacer nada con tus manos amarradas. No, contrario. Dios nos llamó a libertad y podemos hacer cosas que nunca hubiera imaginado uno antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, usted mira alrededor. Usted viaja y mire, si usted fue una vez a las montañas en Colorado o las bonitas allá por el este, en Virginia, todo hasta Tennessee y North Carolina, los Appalachians se dice en inglés. Qué hermoso. Usted ve los cambios de las hojas en el noreste del país. Qué bonitas se ponen amarillas y rojas. Y se ve todo a la mano de Dios en su creación. Y es bonito. Pero cuando uno no es salvo, uno aprecia la naturaleza, de qué bonita la naturaleza. Pero cuando uno conoce a Cristo, uno conoce el creador de la naturaleza. Uno puede, yo no puedo hablar con un árbol. Hay gente que sí abraza árboles, yo no soy de esos. Hay gente que pueden, yo no puedo hablar con árboles, yo no puedo hablar con las montañas. Y si hablo con una vaca, me va a decir, nada más, no me puede hablar. Pero yo puedo hablar con el creador de todas esas cosas y él me habla y yo hablo con él y puedo tener relación. Yo no puedo tener relación con un árbol, pero puedo tener relación con el que hizo el árbol. ¿Sí es la diferencia? Vivir una vida en santidad es literalmente conocer al santo, porque él es otro nombre para dioses, al santo, al santísimo. Entonces, muy importante, fuimos llamados, ¿verdad? Con un llamamiento santo. Eso que debe de andar digno. Y él dice más, no quiero adelantarme, pero en capítulo 4, él dice, versículo 1 de Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pues yo fui llamado con una vocación, un llamamiento santo. Debo de andar digno de ese llamado, llamamiento. Fuimos también llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice eso. Yo creo que encantamos alabanzas que habla de eso. Pero si usted mira primero de Pedro, y mira lo que dice aquí en capítulo 2, versículo 9. 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios me llamó de las tinieblas, ahora yo vivo en la luz. Yo tengo luz. Muchos entienden como, pues yo no ando ciego, yo puedo ver. Hablamos de luz espiritual, de ver. Por eso dice Isaías, viendo no ver, oyendo no oye. En otras palabras, la gente son como a veces los ídolos que ellos adoran. Los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Y espiritualmente así somos delante de Dios, como estatuas muertas. Nadie puede ver a Dios al menos que nazca de nuevo. Delante de Dios, si tú no tienes a Cristo, tú no eres más que una estatua. Tú tienes ojos, pero no ves. Y tú tienes oídos, pero no oyes. ¿Ves? Y simplemente tú crees que estás hablando, pero Dios no te oye. Porque estás muerto en vuestros delitos y pecados. Pero cuando uno nace de nuevo, uno nace en su luz. Y aún dice en Colosenses, somos hijos de luz. Y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No una luz artificial. ¿Sabe? Todas esas luces aquí, hermanos, son buenas, pero son artificiales. Sin electricidad se apaga todo. Y gracias a Dios por las luces artificiales, pero no se compara con el sol. Y hay muchas enseñanzas y religiones que dan luz artificiales. Confucio, si usted estudia Confucio, que era un chino de muchos años para atrás, era más un filósofo y enseña cosas muy buenas. Usted estudia lo que él dice, hay muchas cosas muy buenas. Y si tú practicas esas cosas, te irá mejor. Pero son luces artificiales, nunca te las enseñanzas de Confucio o de los griegos, es un chino Confucio, pero Aristóteles, Platón, esa gente enseñaba cosas buenas, pero nunca, nunca te lleva a la luz admirable de Dios. Cristo es el único camino al Padre y Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Porque los hombres tienen luz, pero es una luz artificial. Tarde que temprano los focos se funden. Tarde que temprano se daña la caja atrás, la gris de toda la luz. Hay que cambiar las cajas, los paneling de electricidad. Tarde que temprano puede haber una falla, como pasó hace año pasado, y quedaron sin luz algunos por 4 o 5 días. Es artificial. Pero la luz del Señor nunca se apaga. ¿Sí es la diferencia? Entonces, Él nos llamó a su luz admirable con un propósito para ir y anunciar las virtudes de Él al mundo en tinieblas. Fuimos llamados también, pues, es por su gloria y excelencia. Si usted mira conmigo, segunda de Pedro, ahora, no primera de Pedro, segunda de Pedro. Y usted mira aquí, hermanos, en capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y vamos a hablar de poder en un ratito. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. En otras palabras, Dios me llamó por su gloria y su gracia. Ahora, usted ven aquí, por su gloria, aunque todo por gracia, pero por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios me llamó por su gloria y excelencia, yo debo de andar digno de esa gloria y esta excelencia. Mi vida debe de reflejar la gloria de Dios y su excelencia. En otras palabras, yo debo de andar en integridad y no ser un hipócrita y no ser una cosa delante de la gente y otra cosa cuando estoy solo. Porque Dios quiere verte igual a solas y delante de la gente. Porque Él nos llamó por su gloria y Él es glorificado en la integridad. Yo he aprendido eso hace muchos años y todavía estoy aprendiendo. No es lo que tú haces que glorifica al Señor. Es la manera, tu corazón, en la manera de hacerlo. Los fariseos hicieron bien. Hasta Cristo dijo para hacer todo lo que dicen. El problema es que ellos decían, pero no lo hacían. Y la hipocresía no trae honra y gloria al Señor. Eso no. Entonces nosotros fuimos llamados por su gloria y por su excelencia. Piensa, ese llamado en que cuando Él te llamó, fue un llamado glorioso. Dice, yo me miro al espejo, yo no me veo tan glorioso. No, pero tú no sabes la razón por la cual Él te salvó. Tú no ves las cosas como Él ve. Y tú no ves el futuro como Él ve. Y también fuimos llamados, entonces, también a una esperanza bienaventurada. Déjenme mostrarles. Si usted mira aquí, hermanos, en capítulo 2, versículo 13 de Tito, está en sus notas también, ahí dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, la venida de Cristo cuando se manifieste, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si alguno dice Cristo no es Dios, pues ahí dice que Él es Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día va a venir y va a ser una manifestación gloriosa. Todo ojo lo verá. Pero, dice la Biblia, que fuimos llamados a esa esperanza bienaventurada. Me gusta en inglés, dice, blessed. A ver, ese blessed hope. Es una bienaventurada, es una esperanza bienaventurada. Pero no es una esperanza, ojalá. Es cuando estamos aguardando, estamos esperando con anticipación porque sabemos que Él viene. Y cuando Él viene, Él es una bienvenida, es una venida bienaventurada. Y si ustedes observan aquí entonces, regresando a Efesios capítulo 1, miren lo que dice. Y eso es muy importante. Porque Él nos llamó también, ustedes ven aquí, miren lo que dice, 1:18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. No es una esperanza de ojalá, como digo, estamos esperando al Señor. Y va a ser una venida gloriosa, bienaventurada. Va a tener mucha alegría, va a ser muy dichosa cuando Él viene, va a haber mucho gozo. Pues para nosotros, no para todos los que estamos esperando. Él nos llamó a eso. ¿Sabe que Él te llamó, hermanos? Cuando tú menos esperabas, cuando yo menos esperaba y creí en el Señor, cuando Él me salvó, ya puso en mí ese deseo de esperar desde los cielos. Eso viene con ese llamado. Por eso digo, entonces, Él estaba orando por estas cosas. Quiero que ustedes, dice Pablo, que ustedes sepan que fueron llamados con llamamiento santo, con de las tinieblas a su luz admirable. Fueron llamados por su gloria y excelencia. Y fueron llamados a una esperanza bienaventurada. Y hay otros llamados, no puedo decir todo, un llamamiento también celestial, como dicen Hebreos. Y hay otros, pero quiero que entiendan. Pablo oró para que ellos pudieran comprender más ampliamente el llamado que ellos recibieron. A veces yo siento que nosotros, en vez de veras comprender y entender nuestro llamado, sobrevivimos de un día al otro. Y vivimos a veces amargados, o como andamos chupando limones todo el día. Andamos irritables, malhumorados. Por favor, con esas caras, ¿cómo podemos decir al mundo que estamos esperando a Cristo? ¿Te has puesto alguna vez, mi hermano, mírate en el espejo y ve tu cara amargada y quiere que Cristo viene cuando tú tienes esa cara? Piénsalo, porque ha aplicado a mí. De ver, hermanos, muchos de ustedes son aquí en la iglesia, pero en sus casas son insoportables. Y ustedes saben que tengo razón. Voy a preguntar a sus esposas. Voy a preguntar a sus esposos también, hermanas. De los caminos. ¿Verdad o no? Y con esas caras, esas actitudes, esperándose, oh, véngase, Señor. Bien enojados. Por favor. Por eso Pablo oró, por eso. Eso cambiaría mucho nuestra manera de ser. Porque si no hay lugar ahora, pero si ustedes miran después en 1 de Juan 3, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, tal como él es puro. Entonces, quiero que, por eso Pablo oró, pero también él oró por un amplio conocimiento de la herencia en Cristo en nosotros. En ellos, pero yo apliqué eso a nosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Yo me decía una cosa. Si usted mira aquí la segunda parte de versículo 18, mira lo que dice. Yo siempre he dicho, y vuelvo a decirlo, yo soy detallista con la palabra de Dios. Yo miro los comas, los puntos, plural, singular, a quién se está hablando, de quién habló. Yo sí checo todo. Y aún así fallo a veces, no veo todo, pero yo trato. ¿Okay? Entonces usted mira aquí en versículo, capítulo 1, versículo 18. Mira muy bien lo que él dice. Y él dice aquí, en el fin, a que él, no, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Déjeme decir, este versículo no se refiere a nuestra herencia en Cristo, sino de su herencia en nosotros. Sí, versículo 11 habla de nuestra herencia en Cristo. Versículo 18 habla de su herencia en nosotros. Muy diferente. Muy diferente. Uno diría, son dos lados de la misma moneda. Yo diría, son dos monedas, pero puede ser. Fija bien lo que está diciendo él aquí. Compara 11 con 18. En versículo 11 se ve la herencia, nuestra herencia en Cristo. Versículo 18 es su herencia en nosotros. Ahora, ¿usted cree que Pablo se equivocó, se contradició, se contradijo? No creo. Primeramente, hermanos, como creyentes nacidos de nuevo, somos un tesoro especial de Dios. Quiero que miren el Antiguo Testamento, el último libro, capítulo 3 de Malaquías. Si usted encuentra a Mateo, un libro antes es Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Okay. En Malaquías capítulo 3. Y mira 3, 16 y 17. Mira lo que dice Dios. Entonces los que temían a Jehová, él está hablando ahora del futuro, él es un profeta, él está viendo el futuro. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Estoy pensando en ese libro de la vida que se encuentra en Apocalipsis. Y dice aquí simplemente, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay una promesa, hermanos, en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Él nos guarda en completa paz cuando nuestros pensamientos perseveran en él. Y está diciendo aquí, ahora versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí está. Ahí dice, y serán para mí especial tesoro. Ahora usted mira aquí en Efesios 1. Se ve que se está cumpliendo esa profecía de Malaquías, que él hizo unos 400 años antes de Cristo. Usted ve aquí en capítulo 1, entonces, en 18. ¿Qué es lo que pidió Pablo? Él dijo aquí que nosotros podemos entender cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, ¿en quién? En los santos, los cristianos, los que han sido santificados. Quiere decir que Pablo estaba orando por ellos, que ellos pudieran entender un poco de la gloria, de la riqueza, de su herencia que está en nosotros. Somos como, podemos decir, un cobre de un cajón de guardando un tesoro muy importante, una caja de seguridad, diciendo, ustedes son mi herencia. Mi herencia está en ustedes, no en los ángeles, dice Dios, no en la creación, aunque sea hermosa, no en la nueva tierra y nuevos cielos, no, está en ustedes. Mi pueblo es mi tesoro especial. So, entonces, vemos aquí que este versículo es muy importante porque nos hace ver como creyentes nacidos de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo, somos un tesoro especial de Dios. Ahora, algo más. Cuando uno tiene mucho dinero, yo me acuerdo, hermanos, cuando Trump estaba campañando, hicieron una entrevista en su, lo de arriba de su Trump Tower en Nueva York, en inglés se llama Penthouse, que él vive arriba. Sus paredes todo de oro. No cree que es oro que compró en Walmart, es oro, sus paredes. Y denlo por seguro, hermanos, no hay ninguna casa en Laredo que se puede comparar con el precio de solo su apartamento en ese edificio. Es increíble qué grande es, qué hermoso y oro por todas partes. En el cielo, candelabros colgando de oro. Él tiene oro por todas partes. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué se gloriaba? Estaba mostrando, mira, aquí está eso, aquí está el otro. Y recuerdo cuando venía con su avión, y decía Trump en el avión y bajaba. Y voy a decir una cosa. Los ricos glorían en su riqueza. Y yo no creo que debemos de hacer eso. Pero Dios sí, Él puede gloriar en su riqueza porque Él la hizo y Él es dueño de todo. Y es lo que está diciendo aquí. Usted fija bien aquí en versículo 18, que cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Su herencia es gloriosa y podemos ver las riquezas de su gloria. Es una gloria hermosa. De su, todas sus riquezas. Digo, wow, yo quiero ver la riqueza. Va a ser difícil verla porque tú eres la riqueza de Él. Es eso que muchos no entienden. Y Pablo estaba tratando de hacerles ver. Hermanos, nosotros somos su herencia. Nosotros somos su gloria. Dice, ¿dónde dice eso? Mira Romanos, capítulo 8. Mira lo que dice. Romanos 8, 18. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y qué dice de la creación? 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros andamos quejando y no damos cuenta que tan valiosos somos para el Señor. Pues le dio su vida por nosotros. Uno vale mucho para Él. No todos dicen que los del mundo valen mucho. Pero si estás en Cristo, tú vales mucho. Cristo, si tú mueres en Cristo, no hay ninguna gloria de Él en ti. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios dice, te escogí y tú eres mi especial tesoro. El mundo no es mi especial tesoro, tú eres mi especial tesoro. Eso es muy importante. Entonces Pablo estaba orando por eso. Y el Señor quiere gloriarse en nosotros, su pueblo. Su tesoro. Pero hay un problema. Deme ahora decirles algo. ¿Qué pasa? Y eso es donde muchos no entienden. Poseer riquezas y poder disfrutarlas son dos cosas muy distintas. ¿Qué pasa aquí en México? Hay gente que tiene dinero, pero tienen miedo de comprar ciertas cosas. Quisiera comprar tal vez un Mercedes, quisiera comprar un Escalade, pero compra un Chevy para no aparentar que tiene dinero, porque no quieren que le secuestren a sus hijos. O tienen casas hermosas, pero puro, bardas, paredes, parece como un castillo. O tienen mucho dinero, pero lo guardan en este lado para que nadie se entera que tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque tener riquezas no quiere decir que tú tienes poder. Alguien te lo puede quitar. Tener riquezas y poder disfrutarlas son dos cosas muy distintas. Y por eso el que sigue aquí, él nos explica Pablo. Dios tiene muchas riquezas. Vosotros sois su pueblo, su especial tesoro. Pero Dios es poderoso también. Y nadie le quitará su tesoro de él. Si ves, usted mira aquí lo que sigue en versículo 19 y 20. Mira lo que dice. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Ahora el énfasis está en su poder, no su riqueza. Las riquezas estaban en versículos antes. Ahora está en su poder. Pero otra vez, las riquezas somos nosotros. La herencia de Cristo en nosotros. Ahora el poder de Dios en nosotros. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. So, aquí está diciendo, somos objetos, no solo de su amor, sino también de su poder ilimitado. Dios nos ha dado tanto poder, y tenemos mucho poder. Entonces, si tenemos mucho poder, ¿por qué permitimos que a otros, o el diablo, o el mundo, nos quita el gozo, nos quita la fe, nos aplasta? ¿Por qué nos apachura? ¿Por qué? Si tenemos un poder ilimitado de Dios obrando en nosotros. Y es lo que Pablo dice, por eso él oró para que pudieran comprender eso. Y somos objetos de su poder, un poder ilimitado, porque él es el omnipotente. Y vemos también, hermanos, algo más. Usted mire el versículo 20. La cual, de ese poder que está en nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiere decir que ese mismo poder que el Padre usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y sentarlo a su lado, está en nosotros. Dios, Pablo estaba diciendo, mire, ese poder que Dios Padre demostró y operó en Cristo, está operando en nosotros. Por eso, hermano, es una de las enseñanzas que un cristiano verdadero no puede perder su salvación. La única manera que un cristiano puede perder su salvación es si Cristo no resucitó, porque Dios no pudo vencer a la muerte. Y sabemos que eso no pasó. Entonces Pablo está diciendo, aparte de que la herencia de Cristo está en nosotros, el poder del Padre que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros también. Y muchos dicen, amén, estoy de acuerdo, de veras. ¿Qué pasa si alguien le llama a las 2 de la mañana? Hermano, ven, ayúdanos, hay un demoniado que está muy loco. No, yo voy a llamar al pastor. Hermanos, no tenemos que tener miedo, pero muchos tendríamos miedo. Porque no comprendemos, no hemos captado la verdadera, esa enseñanza de que de veras los decimos con la boca, la ligera, más grande es Él, más poderoso es Él que está en mí, que está en el mundo. Pero a la mera hora, cuando tenemos que actuar, no lo creemos. Yo estoy diciendo algo a ustedes aquí, hermanos. Cada uno aquí tiene más poder dentro de él que el diablo con todas sus fuerzas. Porque el diablo con todas sus fuerzas no pudo detener al Señor Y él tuvo que levantarse de los muertos. Y el diablo no quería. Cristo invadió su imperio de muerte y salió. Y Dios dice, ese poder que Cristo tuvo de poder vencer a la muerte, está operando en ustedes. No tiene que vivir a rastras. No tiene que vivir apachurado bajo el pie de Satanás. Si alguien debe vivir es diablo bajo tus pies, pero no bajo los pies de él. Es lo que está diciendo. Por eso Pablo oró, porque no entendieron. Déjenme decir una historia verdadera, hermanos. William Randolph Hearst. Él es dueño de muchos periódicos. Creo que aquí el Laredo Morning Times era de él. Él tenía muchísimos periódicos. Y se hizo millonario, billonario. Pero él, hace como unos 110 años para atrás, él estaba viendo, le gustaba coleccionar artículos de arqueología, cosas muy viejas. Y estaba leyendo, hey, yo quiero eso. Y él pagó gente para viajar por todo el mundo para buscar. Él quería esas joyas de esta dinastía de algún lugar, no sé dónde. Y no había email, no había avión en aquel entonces, hablando de los principios de 1900. Y después de unos meses, él recibió un telegrama. Y decía, señor Hearst, ya encontramos lo que tú buscas. De veras, ¿dónde está? Está en tu bodega. Ella lo tenía. Y gastó tanto dinero, tanto para mandar para acá, para él ni sabía que lo tenía en su posesión. Y nosotros somos iguales. Hablamos con los pastores, buscamos libros, leemos, escuchamos sermones. Queremos que alguien nos saque de un aprieto. Cuando Dios dice, mi hijo, te ha dado todo el poder que tú necesitas. Tú no tienes que vivir esclavizado al vicio. Tú no tienes que vivir esclavizado a tu lengua. Tú no tienes que vivir esclavizado al dinero. Tú no tienes que vivir esclavizado a nada, porque yo te libré con la verdad. Y aparte de eso, te ha dado mi poder. Yo vivo en ti. Yo, el Cristo resucitado, vivo en ti. ¿Cuál es tu problema? El problema es, hermano, a veces ni sabemos todo el poder que Dios nos ha dado. Y muchas veces no realizamos lo valioso que somos para Él. Tú vales más para Él que los ángeles, hermanos. Tú vales más para Él que esas calles de oro en el cielo. Tú vales más para Él que toda la creación que Él ha hecho. Porque tú eres un hijo de Él, comprado por precio con su sangre. Nunca olvida eso. Y Pablo estaba orando por eso, que ellos pudieran entender eso. Ese mismo poder que el Padre usó para levantar a su Hijo y sentarlo a su diestra, es el mismo poder que Dios tiene en nosotros. Tú tienes ese poder. Ahora vemos también aquí entonces otra oración que él hizo. Un amplio conocimiento del dominio de Cristo sobre todo ser creado. El Cristo que vive en nosotros, hermanos. Y vamos a reinar con Él. Mira aquí, capítulo 1. Usted mira aquí entonces, versículo 20 y 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Imagina usted, todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, primero, Él es soberano. Vemos aquí sobre todo gobierno que existe y que existirá. Porque sobre su dominio no tendrá fin. El dilatado de su reino no tendrá fin, como dice en Isaías 9:6. En otras palabras, Cristo está sobre todo, todo. Él no rinde cuentas a ningún hombre. Él no rinde cuentas a ningún gobierno. Él es el soberano. ¿Y quién es que vive en nosotros? El soberano. Ahora, eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque si alguna cosa pasa, Hay cristianos sufriendo persecución. Dice, bueno, si Él es soberano, pero ¿por qué permite que hay gobiernos que persiguen sus hijos? No sé. Pero muchas partes de las edades, en muchas épocas más bien, hubo siempre mártires. Pero se nos olvida una cosa. Vivimos muy cómodo en este país. Vivimos muy cómodo, aún en México. De veras no sabemos lo que es el martirio. Nada más leemos en la Biblia unos libros históricos. Pero la Biblia dice que es una bendición. Que el Señor mira también la muerte de su bendición para él, la muerte de sus santos. Y la verdad es, hermanos, no hay mejor manera de llegar a la presencia de Dios que morir por él. Ahora, yo no busco el martirio, pero si viene, yo tengo que reconocer, mi Dios es soberano. Un día, los que me hacen sufrir van a pagar, y yo voy a reinar con él y los voy a juzgar. Pero mientras, Cristo mismo pudo haber llamado legión de ángeles y no lo hizo. Y se permitió sufrir y cargar su cruz. A veces nos dice, carga tu cruz y muere conmigo y muere por mí. Él es soberano en nuestras vidas también, no nada más en el gobierno. En nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir entregar tu vida al Señorío de Cristo. Tu vida ya no vale mucho. Lo que vale es Cristo. ¿Ok? Y vemos entonces aquí, Él es soberano también sobre toda la creación. Mire el versículo 22. Primero habla de los gobiernos en versículo 21 y todos los nombres. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas. Toda la creación. Eso incluye ángeles, arcángeles, serafines. A mí todo bajo sus pies. Ahora, no es que lo va a apachurar como va a aplastar a Satanás, pero quiere decir que Él tiene la autoridad sobre todo. Y vemos que Él es soberano sobre toda la creación. Muchos dicen, hay que cuidar la mierda. Sí, hay que cuidarlo, pero no se preocupe. Él es encargado de, está encargado de todo. Un día va a ser una nueva tierra y nuevos cielos. Él sabe lo que hace. Ahora también, ¿no es interesante aquí? Él es la cabeza, Él es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Es interesante. Usted mira aquí el versículo 22. Todo está bajo sus pies, pero no la iglesia. La iglesia no está bajo sus pies. Si usted mira aquí, después que hay un coma y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que la iglesia no va a estar bajo los pies de Jesús. La iglesia es Jesús. La iglesia es su cuerpo. Y nosotros, hermanos, nunca vamos a estar bajo los pies de Jesús, pero todo lo demás va a estar bajo nuestros pies. Aún vamos a juzgar ángeles. Y un día, en breve, Él aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Usted leerá ahí, está en Romanos 16, ahí dice, Él aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Pero la iglesia nunca está debajo de los pies de Jesús. Él ve a la iglesia como su novia. Y Él no va a tener debajo de sus pies, va a tener a su lado. Y eso es lo hermoso. Y si usted mira, vamos a adelantarnos un poco. Mira capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Tienes idea, mi hermano, mi hermana? El gran privilegio que tú tienes, que yo tengo, de ser un hijo de Dios. La verdad, por eso Pablo oró, porque no podían captar. Como yo siento que muchos aquí no pueden captar. Yo todavía batallo en captar. Yo digo, Señor, ayúdame. Yo nada más tengo 40 y tantos años en la fe, Señor. Todavía me siento como bebito cuando leo eso. Hermanos, a veces somos como niños. 2 o 3 años con una arma en la mano, ni sabemos lo que hacemos. No tenemos idea del poder que tenemos. Y por eso Pablo oró. Y si usted mire, dijo que no se sabe de orar por ellos, por eso. Si usted mira aquí en versículo 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él quería tanto que ellos pudieran ver algo de lo que él veía. Veamos ahora, note que la iglesia no está bajo sus pies. Lo que vemos aquí es, regresando al capítulo 1, al versículo 23, la cual es su cuerpo. Él no va a aplastar su cuerpo, no va a tener su cuerpo bajo sus pies. La cual es su cuerpo. Ahora mire, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, el que es omnipresente, el que ha hecho todo ese mundo. No existe un espacio, una pulgada de donde no está Él. Él está en nosotros de manera muy especial. Es lo que Pablo está orando. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Quiero que entiendan, hermanos. Porque Pablo quería que nosotros entendiéramos. Primero, el Señor desea que comprendamos más plenamente nuestro llamado. Recuerda que te llamó a su luz admirable. Él quiere darte luz para que veas esas cosas. Él nos llamó, hermanos, y Él quiere que comprendamos y que tenemos una comprensión más amplia, ¿ok?, de nuestro llamado. Y cuando podemos de veras captar algo de nuestro llamado, eso va a cambiar nuestro andar. Y el Señor desea que comprendamos más plenamente nuestro valor en sus ojos, ante sus ojos. En los ojos del Señor, tú vales mucho más de lo que tú tienes idea. Mucho más. La verdad es, yo no sé si en toda la eternidad vamos a poder captar nuestro valor delante del Señor. Una cosa yo sé, Él dice que somos su tesoro especial. No cualquier tesoro. Tesoro especial. Le voy a decir por qué. Imagine usted. Usted trae una olla, un reloj, o unos aretes, o un necklace, un collar. Algo hermoso que era tal vez de tu abuelo, o tu tatarabuelo, tu bisabuelo. Y estuvo en tu familia todo ese tiempo. Y su mamá te la dio, o su papá, antes de morir. Yo quiero que lo tenga. Dime ustedes si ustedes pueden poner un precio de dólares sobre una joya de esas. Ah, los del mundo dicen, ah, vale $200. Oh, vale $100. Puede ser que vale $1,000. Para ti, ni $1,000,000. Es un tesoro especial. ¿Por qué cree usted? ¿Qué le costó al padre? Por comprarte a ti y a mí. Le costó al hijo su vida. Y por toda la eternidad, Dios, Padre, Dios, tuvieron una comunión íntima. Y por un momento en la cruz, esa comunión fue rota. Ni siquiera pudo llamarle Padre por un momento. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo lo que sufrió el Padre, todo lo que sufrió el Hijo, por ti. ¿Crees que tú no vales algo para Él? Por eso tú eres un especial tesoro para Él. Y nada te va a pasar que no permite. Y si lo permites para pulir, para hacerte brillar más, para hacerte más puro. Y también vemos aquí, el Señor desea que comprendamos más plenamente su poder que actúa en nosotros. Eso nos ayudaría muchísimo. Sabiendo que el diablo no puede con nosotros. Y si Él puede porque le estamos dando lugar o porque ignoramos el poder que tenemos en nosotros. No hay nada que sucede en tu vida que te puede tumbar. Nada. Porque el Señor nunca permitirá que algo sea más fuerte de lo que tú puedes soportar. Y si tú andas tumbado, derribado, es tu culpa, no del Señor. Por no haber aprendido, no haber habido captado tu llamado. Él te llamó y Él te llenó de su poder. Y por último, el Señor desea que comprendamos más plenamente la autoridad y soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Mire, tu Dios Jesús es el Todopoderoso, Él es soberano. Por eso tú puedes ver a un endemoniado en sus ojos y correrle el espíritu malo. Y tú puedes rechazarlo cuando tú sabes. El problema muchas veces, cuando no sabemos, ellos son bullies, ¿sabe? Ellos saben bully a uno, esos demonios. Pero cuando tú sabes del poder y tú eres una persona que sabe utilizarla y tú reconoces lo que tienes, ¿sabe qué? El demonio huirá de ti. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero por qué muchos tienen miedo? Porque no han captado, no han aprendido, no han realizado ese poder, el soberanía, la autoridad de Cristo. Por eso Cristo dijo, toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Nosotros vamos, evangelizamos, mandamos misioneros, hablamos de Cristo en el poder del Señor. No en nuestro poder. Yo no puedo cambiar a nadie. Entonces, es muy importante, y cuando un creyente se da cuenta del poder que hay en él, tenemos que dar cuenta, ¿sabe qué pasa? El miedo, es muy interesante, pero el miedo y la cobardía huirá de él. No tendrás miedo ni cobardía, porque ahora tú sabes, yo tengo el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es mucho más que un versículo que fácilmente lo memorizo, pero es algo que yo practico. ¿Se ve la diferencia? So, ahorita quiero hacer una oración. Y quiero dar la oportunidad para pasar si quieren. So, yo amo. No pide que se pongan de pies, por favor. Tal vez algunos aquí están aprendiendo por primera vez o realizando por primera vez que de veras tú tienes mucho en Cristo. Tu llamado es un llamado hermoso. Y tú eres la herencia de Cristo. Él escogió a vivir en ti. Ahora es tiempo, si tú quieres orar, buscar su rostro, quiere nada más darle las gracias, pedirle perdón. Yo no sé, entre tú y él, no hay nadie aquí, nada más entre tú y él. Si tú quieres orar, yo voy a hacer una oración, pero si quiere pasar, dice, pues me da miedo, ahí por ahí va a estar, ni sabe poder. Si tiene miedo entre los hermanos, menos va a ser valiente afuera. Pero si quieres orar, está el altar. Porque yo quiero orar por ustedes. Muchos dicen, ¿por qué tengo que pasar? Tú no tienes que pasar. Tú puedes orar en tu banca. Mas el Espíritu Santo a veces toca a personas en diferentes maneras. Y a veces tenemos que hacer este extra esfuerzo de pasar adelante para que no tanto mostrarle al Señor, a uno mismo, que lo que quiero es, en serio, yo quiero esto. ¿Ya estás cansada de vivir siempre en arrastras, siempre viviendo decaído o amargado? ¿O tú sabes que hay un pecado que tú no puedes dejar? Pues ahora es el tiempo, pase, dile al Señor, Señor, tú sí me estás llamando, tú quieres que viva una vida diferente desde hoy. Ahora es el tiempo, hermanos, su oportunidad. Yo voy a esperar un poco a ver si alguien desea hacerlo. Porque yo siento que tal vez algunos, yo no quiero ponerle presión a nadie. Yo no creo en esas cosas. Yo no creo en esas tácticas. Pero yo sí creo en la oportunidad. Si alguien está ahorita vacilando, yo sí quiero pasar. Quiero orar, hablar con mi Cristo. El pastor va a orar y yo quiero esa bendición. Yo quiero darle esa oportunidad. Pero no voy a esperar mucho. Si Cristo te ha tocado, ahora es el tiempo. Y si alguien dice, yo no tengo a Cristo, pues pase. Tú puedes ahorita recibirle. Tú puedes ahora abrir la puerta de tu corazón. Él dice, aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora es el tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra. Qué luz nos da, Señor. Gracias por ella. Gracias, Señor, también. Porque si no hubiera sido por tu palabra, es como lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué sería de nosotros en las tinieblas sin tu antorcha que brilla en la noche? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu. Él es nuestro Consolador y nuestro Maestro. Y Él nos enseña y nos conforta a la vez. Y a veces nos convence de nuestros pecados y nos hace ver dónde te fallamos. Señor, tu palabra es clara. El que piensa está firme, mira que no caiga. Señor, ha habido grandes hombres que han caído. Abraham mintió, Señor. Jacob engañó a su padre. David cometió adulterio, Señor. Aún Isaac también mintió. Y sabemos, Señor, que tus grandes hombres no han sido exentos del pecado. Nadie aquí es exento. Pero tú has perdonado a todos porque te han buscado. Y Señor nuestro, todos aquí hemos pecado. Todos aquí te hemos fallado. Y te pedimos ahora, bueno, te damos las gracias ahora por tu perdón y tu misericordia. Y ahora, Señor, te pido por los que están aquí enfrente, Señor. Tú sabes la razón por la cual pasaron. Tú sabes, Señor. Tú conoces cada inquietud o cada agradecimiento. Tú conoces cada petición, cada corazón. Quiero ponerlos en tus manos. Pasaron, Señor, porque sintieron esa necesidad, Padre. Tu Espíritu les habló. Y otros que no pasaron, también tu Espíritu les ha hablado. Y Señor, te pedimos, haz de nosotros un pueblo que de veras ha captado o comprende bien este llamado que tú hiciste. Somos tus hijos, somos tus hijas, somos tu pueblo, Señor. Queremos vivir para ti, queremos brillar nuestra luz en este mundo oscuro, porque tú nos llamaste a tu luz admirable. Somos hijos de luz. Enséñanos a vivir como hijos de luz. Y enséñanos a vivir con el poder que tú nos has dado. No como cobardes y tímidos, sino como valientes, confiando siempre en su Señor. Porque más grande eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Bendice cada uno aquí en este altar, Señor. Tú conoces cada petición y bendice a los que están en las bancas. Y Padre nuestro, que seamos una iglesia que te trae siempre honra y gloria en todo lo que ella hace. También los que miran por internet, bendícelos, cuídalos. Tú conoces cada corazón. Lo ponemos en tus manos también. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.